Cuando muchas veces hacemos notas que despiertan polémica porque son con artistas jóvenes, nuevos, entonces salta un montón de gente y dicen, no, ¿por qué no hacen algo más serio? Y cada vez que piden algo más serio o algo para pensar, dicen, vuelvan a invitar al Cira Argumedo. Entonces ya es un clásico este programa que venga al Cira Argumedo, gracias por venir.
No tendré fama de aburrida porque realmente...
No, todo lo contrario. Tenés fama de una persona con experiencia que está en la política, ahora sin cargo, pero estás en la política... Y que siempre tenés cosas interesantes para decir. Entonces a mí me encanta que estés acá, Alcira. Sobre todo en este momento, las charlas, le quiero contar a los oyentes que no las tenemos preparadas las charlas con Alcira. Vamos a recorrer un poquito presente, pasado, el futuro. No sabemos cómo es porque...
Sí, mejor no saber.
Sí. Creo que el clima meteorológico es lo mejorcito del futuro. Sí. Pero bueno, Alcira, estamos en un momento muy especial, ¿no? En la Argentina me parece que hay una gran desilusión, sobre todo de aquellos que estaban ilusionados.
Sí, yo creo que hay una gran crisis que es integral, no es solamente económica, etcétera, sino que es una crisis de representatividad política, sobre todo una gran desorientación acerca de qué respuesta dar a esta crisis que es internacional. No nos engañemos, sí. Porque después de 30 años de la famosa globalización neoliberal, que en el sector occidental fue liderada por corporaciones y bancos de una manera muy anárquica, tuvo altos costos sociales y económicos, incluso en los países centrales, en Estados Unidos, en Inglaterra, fíjate lo que está pasando en Francia, etcétera. Y es como que están tratando de apagar el fuego con nafta, echándole nafta.
Sí.
Pues fíjate que a nivel mundial, estos son datos de Naciones Unidas, a nivel mundial el 20% más rico concentra en este momento el 95.5% de la riqueza.
Sí.
Y el otro 4.5% de la riqueza se divide entre el 80%. Esto es inviable.
Sí.
¿Por qué? Porque ese 20% es un mercado demasiado chico para el salto cualitativo en la productividad de las nuevas tecnologías de avanzada y la presencia de China en el mercado mundial.
Sí.
Esto tiene dos soluciones, muy parecida a la crisis del 30. O una redistribución en gran escala de la riqueza
no
social.
No va a pasar.
Es que la otra es la guerra. ¿Cuáles fueron las dos opciones ante la crisis del 30? Uno fue Roosevelt en Estados Unidos, con el llamado New Deal, el nuevo trato, etcétera, que fueron los estados de bienestar, la disminución de la jornada laboral, el aumento de los salarios reales, acompañado por Henry Ford. Henry Ford era malísimo como persona, pero era inteligente. Entonces él planteaba que la salida de su empresa era que sus empleados ganaran lo suficiente como para comprarle sus autos.
Claro.
Esta es una de las grandes salidas y vos sabés que fue de alguna manera lo que se dio entre el 45 y el 73, que fue, los llaman los economistas los 30 años de oro, es decir, los momentos de más alta... crecimiento económico y bienestar social.
Sí.
Y coincidió con una disminución de la jornada laboral prácticamente a la mitad. Desde 72 horas semanales a principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas por día, a las 40 horas semanales, casi la mitad, un 45%. Sí. Con las tecnologías de avanzada está pasando lo mismo.
Claro.
El tema es, no sé si todo lo charlamos, pero las tecnologías de avanzada no ahorran personas, ahorran tiempo de trabajo humano.
Claro.
Yo puedo disminuir el tiempo de trabajo humano echando personas o dividiendo la jornada laboral.
Sí.
Esto que parece una estupidez te da dos modelos absolutamente distintos de sociedad. Este primero de echar gente, porque se supone que las tecnologías eliminan personas, y tendés a esta polarización creciente que es inviable, en algún momento estalla.
Yo te freno ahí un segundo porque pensá en cómo es el periodismo hoy, es un título.
Sí.
Entonces pensamos crisis internacional, entonces alguien te puede decir, bueno, es internacional, entonces acá nadie tiene la culpa porque vino de afuera. Pero acá tengo la sensación de que hay una responsabilidad, ¿no?
Absolutamente, te daba el consenso. Sí, sí. Porque estos se manejaron. ¿Viste el chiste del gallego ese que entra contramano en la...?
Sí, y dice, le dicen, prende la radio y dicen, tengan cuidado que hay alguien, hay un auto a contramano por Libertador, y el gallego dice que uno, son como mil.
Claro. Sí. El tema es que estos entran, quieren abrirse al mundo en el momento en que el mundo se está cerrando.
Claro.
Y a su vez, confiaron en que la atracción de capitales de por sí era positiva. Y lo que pasa es que trajeron capitales especulativos. Porque esta cuestión de la política del Banco Central, que era con las famosas LEVACs, ¿qué quiere decir? Son bonos.
Sí.
Entonces, venían con dólares. Vendían los dólares, compraban pesos. Con pesos entraban en la compra de LEVAC.
Sí.
Que les daba 28, 30, 35% anual. Como el dólar más o menos quedaba estable, después vendían los pesos y tenían como mínimo una ganancia en dólares de un interés del 15 al 20%. En Estados Unidos hubieran ganado el 2%.
Claro.
Ahora, estos empezaron a decir, claro, es la lluvia de capitales, pero 9 de cada 10 dólares que entraron al país fueron en la especulación financiera. Es de una irresponsabilidad total, pero este señor Sturzenegger, del Banco Central, ya junto con Cavallo, hizo el famoso megacanje en el 2001, que nos hizo perder 50 mil millones de dólares. Es una inconsciencia total.
Bueno, a eso quiero ir. Estamos hablando con Alcir Argumedo. Estoy hablando con Alcir Argumedo, por si recién prendes la radio. Yo cuando trabajaba en CQC, creo que la nota más popular que hice fue cuando me mandaron al Fondo Monetario en 2004, en la época de Ann Kruger. Y lo que yo había llevado preparado en ese momento, más allá de los chistes y algunas pavadas que, por supuesto, que iban incluidas en el combo, era una pregunta en conferencia de prensa de... no sentía que el Fondo Monetario tenía una gran responsabilidad en la crisis argentina, por todo lo que había incidido desde la dictadura hasta ese momento, prestándonos plata y después digitando nuestras políticas. La verdad es que no recuerdo la respuesta de Ann Kruger, pero veo una historia que se repite. Empiezo a temer que se repita esa historia.
Sí, lo terrible es que antes de que vos le hicieras la entrevista, a principios del 2001, recordar que la crisis fue en diciembre, el Fondo Monetario ponía a la Argentina como un ejemplo mundial a seguir.
Claro.
Entonces, es aterrorizante.
Sí.
El problema es que yo creo que estos se están manejando más con cabeza empresaria que con cabeza política. ¿Qué pasa? Un empresario solo le interesa costo, beneficio, precio, ganancia. El tema social o el tema global no es problema para ellos. Es
claro.
Problema de otro. Por eso te decía... En la actual crisis, mientras Sturzenegger se mueve más como un hombre del JP Morgan o del Deutsche Bank y demás,
sí,
al igual que Caputo se mueve más como un hombre de los fondos de inversión que como un ministro de finanzas de la Argentina. Vos fijate que el Financial Times, periódico que no es precisamente de ultraizquierda,
no, claro,
hace una encuesta acerca de cuál es... ¿Cuál fue la operación financiera más delirante del mundo en el año 2017? Y sale que era el bono a 100 años al 8% anual, que es carísimo a nivel internacional. Eso lo votó el 70%, reitero, del tema mundial. Pero después hubo otro dato internacional, que fueron los Paradise Papers, donde sale que uno de los fondos de inversión de los paraísos fiscales más beneficiados por esa acción delirante, ese bono a 100 años, es uno que se llama Noctua Partners, fundado por quién, por Luis Caputo. Digo, esta es la clave de la cosa.
Sí.
Ahí está la crisis, digamos.
Yo no sé si... No sé si hay un despertar en la gente, no sé cómo verlo, porque entiendo que despertar es ahí siempre, y siempre se milita, y siempre se sale a la calle, pero no termino de entender qué es lo que nos pasa, porque esto parece que fuera una columna anti-Macri, una charla anti-Macri, y no es la idea tampoco,
no.
Ni tampoco hacer campaña para nadie, pero yo lo hablo bastante con amigos que son de diferentes extracciones y no tenemos muy claro cuál es el futuro. El año que viene hay elecciones.
Sí. No, el tema es este. Hay que preguntarse si... Digo, no es la culpabilidad total de un determinado sector, pero que tienen culpa,
claro, obvio, sí.
¿No? Yo creo que forma parte de una, te diría, una tendencia internacional que se impuso y que está encontrando sus propios límites, ¿eh? Yo lo veo más a esto como últimos manotazos de ahogado de regímenes inviables en términos sociales y humanos. Vos no sí. podés tener un 30% de la 30-35% de tu población en condiciones de pobreza o indigencia. Esto hasta lo está preocupando al jefe de la Policía Federal de la Bonaerense.
Claro, claro, claro.
Digo, este tipo de situaciones es inviable cuando no es necesario, porque acá el problema es que la Argentina no es que necesita que vengan capitales, lo que necesita es que no nos sigan saqueando.
Claro. Tan simple como eso.
Tan simple como eso. Realmente, si se frena el saqueo. Yo siempre decía esto de que Luis Barrio Nuevo era uno de los mejores economistas.
Claro. ¿Te acordás? Sí, lo único que planteó fue no robar.
Si dejamos de robar, dijo él.
Es increíble.
Yo creo que es cierto, porque si vos te pones a ver, sacar cuentas horribles, digamos, sí. en estos 40 años el nivel de saqueo ha sido descomunal. Te sí. digo, por ejemplo, se pagaron en concepto de deuda externa 480.000 millones de dólares. Como perdiste, como privatizaste YPF, se perdió la renta petrolera y eso significó otros 380.000 millones de dólares. Como destruyeron la flota mercante y fluvial, esto significa 180.000 millones de dólares que pagaste. Todo eso te da 1.000.000.000 de dólares. Sí. Que han saqueado solamente en esos tres rubros. Techín compró Somisa, estaba evaluada en 3.000 millones de dólares allá en sí. San Nicolás, y se le entregaron a 150. ¿Quién? María Julia Alzogaray, el padre de Triaca. Sí. Digo, este es el nivel de saqueo de la Argentina. Si vos parás eso, ¿qué era lo que yo le decía? El ajuste se está viendo por el gasto, no por el ingreso.
Sí.
Y uno de los problemas del ajuste es que bajaron los ingresos que recibe el Estado. ¿Por qué? Sacaron las regalías a las mineras, bajaron las retenciones de los agronegocios y de las exportaciones cerealeras, sacaron los impuestos a los autos de alta gama y simbólicamente al champagne.
Claro.
A los exportadores agropecuarios les permiten que liquiden $2 en el exterior y no necesariamente en la Argentina, y además dentro de 4 años. Eliminaron prácticamente el impuesto a los bienes personales. Es el único impuesto progresivo porque cuanto más...
Sí.
Bueno, todo eso significó un agujero en la entrada de plata. Por eso parece que el gasto es muy alto.
¿Sí?
Entonces, no hay que ajustar por el gasto. Hay que reformular la entrada, que realmente empiecen a pagar en serio, digamos, ¿no?
Estoy hablando con Alcira Argumedo. Alcira, vos militaste, bueno, a lo largo de toda tu vida, obviamente, ¿no? Pero estuviste en esa etapa dorada de los 60, de corrientes de pensamiento de todo el mundo. ¿Cómo ves hoy a la juventud? ¿Cómo ves hoy a los chicos que tienen entre 16 y 30, ¿no? Para abrir un arco amplio. ¿Cómo ves a la juventud hoy?
Ya, lo que pasa es que es muy heterogénea una juventud. Yo creo que hay algunos elementos clave. Primero, una juventud que en una alta proporción es muy solidaria. Hay mucha juventud volcada al trabajo social, no a la política, sino al trabajo social, la ayuda de los más pobres, etcétera. Hay otra parte de juventud, por ejemplo, en la marcha de las mujeres,
sí.
y las chicas más jóvenes eran sí. absolutamente combativas y demás.
Sí, eso es como lo más fuerte, me parece,
sí.
hoy, ¿no?
Ahora, después hay una parte de la juventud que está muy golpeada. Vos pensás que el 50% de los chicos menores de 18 años o han desertado o no han ingresado al secundario. Y el colegio secundario es una de las claves para tener un trabajo mínimamente digno. Entonces
sí.
hay otro sector que está muy acosado en sus potencialidades y también en sus potencialidades de conseguir trabajo. Si la desocupación en la Argentina hoy es el 9-10%, y en el sector de jóvenes está arriba del 30-35%. Entonces, sí, está muy como muy acosado a los sectores. Ahora, yo pienso que hay un potencial muy grande. El problema es que tenga el cauce para expresarse y para manifestarse. Lo que sí, sí veo es que son mucho más libres.
Yo los veo mejores. Sí, me parecen mejores que mi generación, por lo menos.
Bueno, la mía ni hablar.
Sí.
Bueno, la mía tuvo que hacer una de rupturas terribles.
Claro,
realmente,
claro, ¿no? claro.
Pero no, yo veo un potencial muy grande. Lo que pasa es que es como que, viste, le quisieran poner tapones encima como para que no pueda expresarse. Sí. Pero pienso que esto no tiene viabilidad histórica. No creo que dure más de 5 o 6 años, en el mejor de los casos.
¿Qué cosa esto?
Esta política tan regresiva, tan expulsiva de lo social, tan generadora de sufrimiento en función de privilegios que son inaceptables, verdaderamente.
Sí.
¿Viste cuando vos decís nada?
¿Pero a dónde decís que iríamos, que iríamos entonces?
Y yo creo que hay una posibilidad de reformulación. Por ejemplo, yo creo, no sé si te lo decía la otra vez, porque lo he dicho muchas veces.
Sí.
¿Cómo no vamos a reconstruir el sistema nacional ferroviario? Reconstruir el sistema nacional ferroviario a partir de una industria ferroviaria nacional pública es decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras.
Sí.
Bueno, estás hablando de 150.000 a 200.000, porque tenés en el servicio ferrocarril la recuperación de los pueblos fantasmas, las economías regionales.
Sí, pero hay un sindicato muy fuerte que ahí te va a decir que no.
No, ya no puede decir que no. Es absurdo que te diga que no, porque y además que tampoco lo elimina. Pero es una locura que la Argentina tenga el 90% de su transporte en automotriz.
Sí. Estamos hablando del sindicato de camioneros, ¿no? Estaba hablando de eso.
Los chinos boludos no son.
No, claro, bueno, no, obvio que no.
¿Qué están haciendo? Grandes lo que ya hacen la ruta de la seda, es decir, la ruta del siglo XV, sí, más o menos, ¿para qué? A través de ferrocarriles, porque realmente es el mejor medio.
Sí.
No es contaminante, es más rápido, puede funcionar con lluvia, con tormenta. Una locura que acá no tenga ferrocarril.
Pero también debe ser difícil pensar una política de Estado a largo plazo, ¿no? Porque acá también está esa idea histórica, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón, que es, viene un gobierno y hace una cosa y el que viene va a hacer lo otro y no va a haber una coincidencia. Entonces, probablemente el que empiece con una política de ferrocarriles no la pueda ver terminada y no le convenga.
Bueno, es que ese es el tema del papel de la juventud. O sea, si vos tenés una masa de jóvenes convencidos que tienen que jugar por su futuro, porque viste que uno ya lo va a ver de abajo del pastito, pero
sí,
son ellos los que tienen que jugar por su futuro. Si son capaces de entrar en un debate serio acerca de la viabilidad, etcétera, y generacionalmente se plantean sacar este país adelante, hay 3 o 4 claves posibles para sacarlo y revertir la situación de pobreza e indigencia, ¿no? Yo confío mucho en que eso sea posible.
Debe ser difícil tener a la juventud motivada. Hoy estábamos hablando fuera de aire con los chicos de producción sobre una nota que salió en Minuto 1 que decía salario, ambiente agradable y oportunidades. ¿Qué busca el trabajador argentino? Y lo primero que me viene a la cabeza es trabajo. Fin, ¿no? Entonces debe ser muy difícil poder... Yo formo parte de de los privilegiados, porque hoy pude elegir trabajar en este programa.
Sí.
Pero no es tan sencillo elegir, ¿no?
No.
Eso debe resentir también.
En este momento, precisamente, el gran desafío es cómo, desde casi con la concepción esta muy, muy asiática, milenaria, que en el momento más oscuro de la noche es cuando empieza a amanecer.
Sí.
Bueno, tomar esta filosofía y saber qué tienen que pensar en las peores condiciones, un futuro venturoso.
Sí.
Este es un gran desafío para la juventud. Yo creo que tienen el potencial para hacerlo. El problema es la articulación de lazos de cooperación y solidaridad.
Sí.
Porque acá lo que quieren hacer es la competencia del individuo egoísta,
claro,
etcétera, que es la forma de destruirlo.
Y con la idea de la meritocracia también, ¿no? Que si no lo tenés es porque no querés.
La meritocracia, el emprendedurismo, todas estas cosas que son o los microemprendimientos.
Que no gustó, eso quiero hablarlo, la idea de emprendedurismo.
Bueno, es que vos fíjate que el filósofo oficial, que es Rosisner, sí, cuyo padre, pobrecito, debe estar llorando en la tumba, él dice que no hay sociedad, que hay individuos. Estos tienen hablan de un individualismo ultranza. Y lo que quieren hacer es eliminar todas las formas de acción colectiva. ¿Por qué?
Sí.
Esto lo vi con uno de los diputados discutiendo el problema del Bauen.
Sí.
¿Qué pasa? La cabeza empresaria dice hay que bajar el costo laboral. Mm. Que era esto de echar, sí, apagar el fuego con nafta. Todas estas nuevas expresiones de cooperación, las cooperativas, están demostrando que son viables eliminando el costo empresario.
Claro.
No necesitan a la empresa. Esto los vuelve locos.
Sí.
¿Qué pasaba en el Bauen? La propuesta de ellos, hace 14 años que con una cooperativa están haciendo funcionar, sí, el hotel. ¿Qué era la propuesta de ellos? Dársela a un empresario y que el empresario los tome como empleados. Bueno, el tema que es que acá todo está, o ellos lo que intentan es desarticular las formas organizativas y de solidaridad.
Sí.
Que es la que tienen que buscar los muchachos. Yo, sí, creo que la clave está en establecer lazos cada vez más fuertes de solidaridad, de cooperación, de acción colectiva, de intereses comunes, que son los que te pueden salvar.
Sí, yo creo lo mismo. Estaba pensando, bueno, eso, militás desde hace tanto tiempo y estuviste por tantos lugares. Hoy estamos viviendo un momento que ya por la discusión es histórica. Todos los jueves en Twitter es trending topic, algo referido al aborto legal, seguro, sí, gratuito. Tenés discursos en el Congreso todo el tiempo. Llegamos mucho más allá de lo que era esperable, ¿no? Por lo menos para esta época. No sé si va a salir, pero por lo menos está...
No, se puso sobre... Me parece que se puso sobre el escenario un debate que es necesario, verdaderamente, sí, ¿no? Porque es como muchas otras de los temas tabú que en realidad tienen costos sociales. Y yo,
sí,
no estoy muy compenetrada en la cantidad, sí, de muertes maternas, etcétera. Sí. Pero me parece que fue un buen paso. Más allá de que tuviera o no un carácter distractivo que se le puede decir, creo que fue positivo que,
sí,
se pusiera sobre el... sobre la mesa, por lo menos, este debate, ¿no? Y no creo que salga, pero de todas maneras es un paso poderlo discutir, ¿no?
Sí, para mí que esté la discusión es clave. A mí me pasa que como hombre a veces no sé desde qué manera puedo ayudar. Yo, obviamente, sí, estoy a favor, pero me pasó de... Esto no me pongo en protagonista de ninguna manera,
sí,
pero es una anécdota personal,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo conté acá al aire. Varios hombres fuimos convocados por mujeres,
sí,
para grabar un video a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y salieron varias tandas, ¿no? Hubo,
sí,
la primera con Suar Darín, y después,
sí,
iba bajando el nivel de famoso hasta que aparecía yo.
Y... a los más buenos mozos, al final.
No, obvio, obvio, los mejores, los más facheros, estamos al último. Pero bueno, me pasó que, por supuesto, que un montón de mujeres agradecieron que acompañemos esa lucha, y después otra cantidad menor, si se quiere, más chica, decía, métanse en una lucha a ustedes, esto a ustedes no les compete.
Pero que es absurdo, totalmente.
Y háganse una vasectomía, y como para mí era raro, no sabía desde qué lugar puedo, a veces, digo, está bien que apoye...
Pero claro, pero... ¿Cómo vas a decir que es solamente un problema femenino?
Para mí que no, pero bueno.
No hay autoconcepción, o sea,
claro, sí,
esto se hizo de dos,
sí,
necesariamente,
sí,
se hizo,
sí,
de,
sí,
a dos. El tema es que muchas veces hay una actitud masculina media cretina que es abrirse el tema.
Claro, sí, pero, sí. O de explicarle a las mujeres cómo es también.
¿Eh?
O de explicarle a las mujeres cómo es, aunque sin saber nosotros.
Como,
y claro... No, vos tenés que hacer tal cosa porque,
sí,
tu cuerpo, qué sé yo, y no, es tu cuerpo,
claro,
no es mío.
Sí, sí.
¿No?
No, pero de todas maneras, creo que hay algo del feminismo que hay que liquidar, que es una cosa es la reivindicación, otra cosa es la guerra antihombre.
Claro.
¿No? Esto me parece que es...
Que a veces se mezclan.
Se mezclan y son exageraciones y distorsiones que se producen. Lo que sucede es que pareciera ser, yo te digo, no he estudiado mucho en profundidad el tema, pero...
Sí.
Pareciera ser que al tener la legalización, bajó el número de de aborto.
Sí, claro.
¿Pero por qué? Porque hubo una posibilidad de articulación de demandas. Es decir, una mujer o una pareja que no quiere tenerlo, no sabes el sufrimiento de la cantidad de parejas que quieren adoptar y hacen un camino infernal y doloroso, y etcétera, etcétera. Sí. Entonces, la legalización permitiría llegar a cierto tipo de acuerdos, de que esta persona no lo quiere, pero sabe que puede dárselo, dándole felicidad a otra persona. Digo, este tipo de cosas, al eliminar el carácter clandestino, realmente parece que ha resultado en muchos lugares.
Sí, sí, y además, bueno, esto que se habla mucho acá de... Somos un país del tercer mundo, está lleno de mujeres que no tienen plata para acceder a ese aborto. Sí. Si no se mueren, pueden ir presas. O sea, está todo mal.
Claro, es un mundo pesadísimo.
Sí. Ese Alcir Argumedo que vino a charlar hoy, aunque te parezca mentira, hace media hora que estamos charlando. Uf,
siempre se pasa volando.
Sí. Así que yo creo que ya es hora de ir cerrando la charla y, por supuesto, con más temas que quedaron afuera que adentro de esta charla.
Volveremos, como
por supuesto, por supuesto, y te agradezco muchísimo que hayas...
Nada, para mí siempre, realmente es un gustazo.
Para mí también y para los oyentes también.
Un beso grandote a los oyentes.
Ahí va, después subimos la nota con Alcir Argumedo, esta charla que me encanta tenerla desde que la conocí en 2011 cuando planteaba recuperemos lo nuestro para ganar el futuro.
Sos de una maldad espantosa.
No, pero la frase es real.
Fue terrorífico.
Gracias, Alcira.
Un beso grandote.